Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 21 de mayo de 2025. Ya se acerca una de nuestras fiestas patrias, el 25 de mayo, ¿no es así? La Revolución de Mayo, que tuvo lugar en 1810, y por otro lado, a los morenistas, a quienes yo les rindo permanentemente homenaje. Ustedes se acuerdan que los morenistas estaban enfrentados a los saavedristas, y a los morenistas se los llamaba los jacobinos por la Revolución Francesa, los jacobinos de 1810. Bien, recuerdan a los jacobinos, su máximo exponente era el doctor Maximilien Robespierre, el incorruptible, autor del Terror 1 y el Terror 2 durante la Revolución Francesa. Como sucede en muchos de estos casos, tal vez sea la tragedia del eterno retorno. Aquí voy a reformular a mi filósofo favorito, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Luego de la Revolución Francesa tuvimos al emperador Napoleón, pero al mismo tiempo el Código Civil francés, aún bajo el imperio, ¿no es así?, de Napoleón, era absolutamente avanzada y una lección para todas las democracias y las repúblicas que habrían de sucederse. Y como hemos discutido, conversado con mi gran profesora de historia del colegio secundario, Lidia Guarrochena, es cuestionable cuán dictador o cuán tirano fue Napoleón, porque en los países conquistados impuso ciertas republiquetas títeres con constituciones parecidas, ¿sí?, a la Nueva Francia, ¿correcto?, con la idea de la, digamos, más o menos enmascarada, o una pátina, o más que una pátina, de división de poderes, ¿correcto? La idea de república, la idea de prensa libre, ¿me acuerdo? Todos antecedentes de lo que hemos vivido luego, muchos años después, siglos después, el sistema de la democracia representativa liberal, que hoy está en fuerte cuestionamiento, porque se asocia en términos de modelo económico a la globalización financiera. Estamos claros que tiene que ver con la década del 90 del siglo pasado, o fines de los 80 del siglo pasado, hasta nuestros días, que dista de ser un modelo de capitalismo industrial, que yo celebro. Al modelo capitalista de globalización financiera yo lo considero bastardo. ¿No es así? Y en cualquier caso, la crisis de la democracia representativa demoliberal tiene dos ejes. La cuestión económica, porque ustedes saben que cuando hablamos de democracia es más que república. República es el respeto por las instituciones. En el caso argentino, ¿sí?, una constitución republicana, una constitución federal representativa, ¿de acuerdo?, significa respetar la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, la prensa libre, el respeto por los derechos civiles y las garantías constitucionales. En todo esto, por supuesto, está la influencia greco-romana, ¿no es así? Y luego tenemos las grandes influencias del nacimiento de nuestros primeros gritos de libertad. La Revolución Francesa, Tupac Amaru, que fue descuartizado, el líder incaico, y por supuesto el 1776 de los Estados Unidos, ¿correcto? Influencias diversas, ¿ok? Algunos pensadores españoles, ¿de acuerdo? La Escuela de Salamanca. Muy bien, entonces, dado que el 90% de la población no ha mejorado su condición de ingresos, el modelo capitalista de globalización financiera está en cuestionamiento. Y se está volviendo en el mundo, lo ven a través de Meloni, lo ven a través de Trump, a cierta idea de relocalización industrial de las plantas matrices en los países de origen. Muy bien, en cualquier caso, tratar de saldar una deuda en términos de una distribución del ingreso y la riqueza muy inequitativa, muy desigualitaria. Entonces, 90% de la población no ha mejorado sus ingresos, y en términos de la crisis de la democracia representativa, y Argentina es una caja de resonancia, ya lo dijimos muchas veces, ya lo enunciamos, ya lo rezamos, lo hemos postulado, lo hemos sostenido, que gane A, gane B, gane C en las elecciones, con sufragio universal obligatorio, gobiernan siempre los mismos. A esto se le considera la crisis política de la representación en nuestras democracias republicanas o repúblicas o lo que fuera. La democracia sugiere perfeccionar la república, y en términos del enunciado de la Constitución norteamericana, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Quiere decir que luego de el respeto por las instituciones, la democracia sugiere ciertos grados de desarrollo económico que garanticen algún tipo de igualdad de oportunidades, ¿correcto? ¿Sí? Cierta idea de alguna igualdad o equidad en la distribución de los ingresos y de la riqueza. Democracia va más allá que el concepto de república. Y esto se aprendía incluso en los buenos secundarios de antes. Bien, de los viejos, buenos tiempos. Miércoles 21 de mayo de 2025. Ustedes saben que yo soy fuertemente morenista. Belgrano también estaba allí. Castelli estaba también allí. Muy bien. En cualquier caso, ya hablé del intento de contrarrevolución cordobés y cómo Moreno le ordenó a Castelli fusilar a los cabecillas de ese conato contrarrevolucionario, españolista y retrógrado en este sentido. ¿De acuerdo? Fíjense qué importante es estudiar bien el castellano. Hablo de lo retrógrado, así está bien pronunciado. Ustedes saben que existe la palabra levy taxis. Sí, no hablo de los jeans levy, correcto, porque siempre puede haber algún incauto, sí, algún crédulo, algún caído del catre, ¿no? Qué expresión antigua. No digamos un papanatas, un mequetrefe, un pelafustán, esa es otra cuestión, un chichipío. Sino que cuando uno dice levy taxis, es el colectar, recaudar impuestos. La leva forzosa, por la cual muchas provincias estaban resentidas con Buenos Aires, porque desde Buenos Aires, ¿sí?, se emprendía la revolución. Los gobiernos nacionales necesitaban reclutar tropas para la gesta independentista y para luchar contra el Paraguay, ¿sí?, en la guerra de la Triple Alianza. Entonces era la levy taxis, en este caso reclutar, no impuestos, sino a la fuerza, convocar, ¿sí?, hombres para luchar por las distintas guerras de la Argentina. ¿De acuerdo? Bien, esto es una reflexión. Levy, colectar, recaudar, en este caso es reclutar, ¿sí?, tropas, porque no iba a alcanzar solamente los porteños, no iban a alcanzar, sino necesitábamos gente de las distintas provincias. Y ya que arranco estos programas últimamente de una manera profundamente disruptiva, había muchas conmociones internas en las tropas argentinas cuando la grave carga de la guerra contra el Paraguay, que duró 5 años, los paraguayos tenían un desarrollo industrial fantástico, ¿correcto? Armamento de alta complejidad y la garra guaraní, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de luchar contra Argentina, contra el Uruguay y contra Brasil, ¿no es así? el grueso del desgaste y de las pérdidas humanas y materiales estuvo a cargo de los argentinos, las sufrimos los argentinos. Pero en los campamentos, en los vivacs, había ciertas conmociones entre los provincianos y los porteños, ¿de acuerdo? Los provincianos consideraban que ellos tenían la experiencia práctica, habían sufrido, ¿no es así?, como hombres de campo, versus los doctos, los intelectuales, los señoritos. Todos probaron su valor y terminaron respetándose. Ya no necesitaban las sanciones de los superiores para que se dejaran de pelear. Eran todos valiosos por las causas de nuestra república. Bien, dicho esto, Argentina, buenos augurios. Miércoles 21 de mayo de 2025, mi gran homenaje a... Comencé por la profesora Lidia Guarrochena del secundario, que ella estaba muy contenta que Ciro Cáceres iba a entrar al Colegio Militar de la Nación en el arma de caballería. Eduardo Firpo, estoy hablando de nuestra fraternidad ISA 1983. Eduardo Firpo iba a entrar a artillería del Colegio Militar de la Nación. Yo iba a ingresar al arma de comunicaciones, tras dar los exámenes correspondientes, ¿no?, que eran unos cuantos. Y todavía revestían cierta complejidad, exigencia, ¿no es así? Al arma de comunicaciones, del Colegio Militar de la Nación o del Ejército Argentino, ¿no es así? Y en el caso de Pablo Amadio, Soria, iban a ingresar a la Escuela Naval Militar de Río Santiago. Y en el caso de Rafael Reina, él iba a ingresar a la Marina, ¿sí?, a la Escuela Naval de Perú, ¿no es así? De hecho, nuestro querido amigo Rafael Reina, que egresó en el 83 de nuestra misma fraternidad, él es capitán de navío retirado, y mantenemos una comunicación muy fluida, persiste nuestra amistad, se perpetúa, continúa. Bien, Argentina, buenos augurios. Hoy hay una serie de temas. Me permití el comienzo disruptivo, multidisciplinario, versátil, multifacético, y todavía no recurrí a idiomas extranjeros, salvo el inglés. Levy taxes, colectar, ¿sí?, recolectar, recaudar impuestos, que se lo asocia con la leva forzosa de tropa para combatir. Perfecto. Entonces, gracias a Ricardo Piñero en los controles. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? También saludamos al señor coordinador, Claudio Lecam. Y, por supuesto, abrazamos al doctor Adolfo Crito, señor presidente de Radio Amadeus. Ricardo Enrique Piñero es nuestro ingeniero de sonido, el señor Claudio Lecam es nuestro señor coordinador de Radio Amadeus 91.1 MHz, y el doctor Adolfo Crito es el señor presidente de nuestra emisora, nuestro medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, este espléndido, este maravilloso, soberbio, deslumbrante, superlativo, sobresaliente medio de comunicación, señal radiofónica, ¿sí?, dedicada principalmente a la cultura y que cuenta con una orquesta, ¿sí?, dirigida por el eximio pianista Alfredo Corral, un amigo de la casa que vino aquí a ser entrevistado, como también mi gran amiga Brajita Ballman, ex directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, con quien compartimos muchos valores de Occidente, ¿de acuerdo? El Occidente greco-romano, judeo-cristiano, y disculpa, Brajita, que todavía no fui, si bien vos me desalentaste, me desincentivaste respecto de mi poca probabilidad, mis pocas chances de ser aceptado, aún no fui a la Embajada de Israel para decir: me ofrezco como voluntario, como oficial de reserva del ejército argentino, a combatir por Occidente, por Israel, ¿sí?, inscripto, ¿correcto?, adscripto, enrolado, inmerso en las fuerzas de defensa israelí. y que a cambio de esto me den una beca para un doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén o en la Universidad de Tel Aviv, que son de élite, donde muchos argentinos, ¿sí?, de élite, de la élite intelectual, han ido a hacer estudios de posgrado, doctorado y postdoctorado. Bien, creo que estoy siendo generoso. Por supuesto que voy a hablar de Mario Bensecri, que me invitó a un seminario de dirección orquestal y me convidó, me regaló manual de usuario en materia de técnica, expresión y gestión. Este seminario tuvo lugar ayer y hoy. Mario Bensecri es el director titular, mi gran amigo, de la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín. Entonces, la verdad que fue muy grato. Hubo pedagogía, hubo didáctica en materia de la enseñanza musical. Hubo teoría, hubo solfeo, hubo armonía, hubo una pianista, ¿de acuerdo? Porque estaban transcriptas, esto lo conversábamos con Ricardo, a piano, ¿sí? Las distintas partes de diversos instrumentos de la Sinfonía número 2, ¿correcto? Entonces pasaban al frente diversos jóvenes a dirigir. Entonces les iba corrigiendo nuestro querido maestro Mario Bensecri. Incluso les pedía que cantasen las partes que estaban dirigiendo y cómo estaban dirigiendo a los diversos instrumentos. ¿De acuerdo? Porque a veces las manos, los brazos, ¿sí?, estaban dirigiendo tan solo uno. Y en realidad, con la gestualidad, hay que poder enseñar matices e intensidades y dar órdenes a diversos, ¿sí?, o a los metales, o a las cuerdas, ¿correcto?, o a los timbales. Entonces, yo aprendí muchísimo. Primera parte, la técnica, el gesto técnico, uso de la batuta, la orquesta, interpretación de la partitura, cómo estudiar la partitura, programa y ensayo, análisis de la partitura, el gesto artístico, cómo interpretar la partitura, ¿sí?, organización, gestión y lógica orquestal, perdón, logística orquestal, ¿sí? Muy bien, sustituciones en partituras de Beethoven, Ludwig van Beethoven, y le voy a pedir a mi amiga Claudia Prandtl, como también a mi amiga Sabina, ¿sí?, ambas milongueras, en un primer caso de Stuttgart y en el segundo caso de Berlín, o bien a la doctora Neil en Oppenheim, que una serie de apellidos de filósofos, de músicos, de intelectuales, de escritores alemanes, yo voy a ir, como ya hice en alguna oportunidad, le voy diciendo o le voy escribiendo y ella me pronuncia correctamente, como ya hice con distintos libros, ¿sí?, de intelectuales de la economía. Muy bien, entonces, Mario, muchas gracias. Vos me dirigiste en el 97, 98, en el proscenio allí de la Facultad de Derecho, Salón de Actos, ciclo de conciertos de música clásica organizado tan felizmente, con tanto éxito, con tanta pompa y circunstancia, por el maestro Juan Carlos Figueiras, correcto, que ya estuvo aquí con Carlos Vieux a mi derecha y el maestro Juan Carlos Figueiras a mi izquierda, correcto, tengo que volver a convocarlos, hay una suerte de dificultad en términos de esta cuestión que yo no la tolero demasiado, la incompatibilidad de la agenda. Ustedes saben que los políticos pomposos, ¿no es así?, como dice el doctor Lancilote, digamos, los legisladores nuestros de Cava en realidad son 30 expertos en jugar al truco. Y entonces, bien, tal vez la cultura no les interesa demasiado. ¿Saben quién? Yo le conté a Ricardo, ¿quién nos vino a visitar en un ensayo de nuestro coro de la legislatura magistralmente conducido por el maestro Claudio Messina? ¿Quién nos vino a visitar? Roberto García Moritán. ¿Se acuerdan ustedes que yo les conté esto? Muy bien, entonces El próximo lunes daremos un concierto. Mario Bensecri me dirigió en derecho cantando el Gloria de Vivaldi y el Requiem de Mozart. Y yo tengo esta lealtad contigo. Has venido 4 veces ya que te entreviste. Vendrás una quinta, con la gracia de Dios. Mario también es una persona involucrada en los valores de Occidente. No sé si hizo el servicio militar. Sí lo hizo, entiendo, Brigitte Bardot, ¿sí? 3 años para los hombres, 2 para las mujeres, y no te reconocen estos años si querés hacer las carreras militares, ¿sí? Ejército, Fuerza Aérea israelí, ¿de acuerdo? Que está situado en alguno de los mejores puestos del índice de felicidad. Obviamente tenemos a Islandia, Noruega, Dinamarca, ¿sí? En los primeros puestos, pero tenemos a un Israel que vive en guerra permanente. Y Brigitte me dijo, si conseguís vivir en Israel, vas a ver qué bien que vivís, mucho mejor que en la Argentina. Bien, entonces, dicho esto, dicho que el locutor oficial me presenta con pompa y circunstancia, esta cuestión de compatibilizar agendas, así hablan algunos legisladores, vamos a compatibilizar la agenda, puesto que nuestra agenda sobre fin de año está explotada. ¿Pero qué quiere decir? ¿Pero quiénes son? Carlos III de Inglaterra, el señor presidente de la Nación, el presidente del Banco Central Europeo, el presidente o la presidente del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Central, correcto, les digo los máximos cargos a los que puede aspirar un economista: presidir el Fondo Monetario, presidir el Banco Central Europeo, presidir el Banco Mundial, o llegar a ser ministros de Economía o presidentes del Central de sus propios países. Yo creo que nunca lo voy a alcanzar eso. Bien, no sé en qué puesto estaré en el ranking internacional de economistas, donde tiene que ver mucho cuánto publicaste, artículos, ensayos, libros o lo que fuera. Y, Mario, vos nos decías, no reprimías a tus mejores valores. Disculpen lo que voy a decir. Si tenías entre tus filas a los Messi, a los cristianos, y a los Zlatan Ibrahimovic de la vida, o a los Cristiano Ronaldo, ¿de acuerdo? Al contrario, potenciaban una cuerda. Entonces nos decías, a Rodolfo Vaca Castex y a mí, que veníamos del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, él eligió coreutas de diversas agrupaciones, nos decían, canten fuerte, ustedes pueden ser tranquilamente los líderes de cuerda, y tienen la obra súper claro, a ver si los mediocres se enojan. Ricardo, música maestro, vamos al primer intervalo, interludio, intermezzo, y te voy a pedir alguno de los espacios, ¿sí? ¿Con cuál querés que comencemos? ¿Con el segmento derribando mitos, desmitificando lugares comunes, volteando teorías conspirativas y perdiendo amigos paripasu? ¿O querés arrancar con la pérdida del prestigio de la docencia?
Thank you. Ser maestro no es para los débiles.
Este hematoma que ustedes ven en mi cara me lo hizo un estudiante de grado undécimo.
Que el profesor colapsa y tiene que salir por una licencia médica.
A nivel mundial, los profesores están huyendo de las aulas.
Ya he visto que dos profesores se retiran.
Solo en primaria se duplicó el número de docentes que dejaron su profesión entre 2015 y 2022, según la UNESCO.
Hay mucho más violencia.
A veces salían los insultos en la sala y los profesores terminaban a veces incluso llorando.
En Bogotá, una alumna golpeó a una profesora después de que le dijera que guardara el celular. En Santiago, un estudiante dejó inconsciente a un profesor porque este le dijo que repetiría el año. En Chile, en general, 8 de cada 10 docentes ha sido insultado o amenazado por alumnos o padres, según el Colegio de Profesoras y Profesores. Y la violencia, súmenle el reto de estar rodeado de decenas de niños todo el día. Ah, y que los padres no ayuden.
¡Cállate los cinco! ¡Cállate los cinco! ¡Yo soy la que mando la relación y te callas!
Algo ha cambiado en los últimos años entre los niños y los profesores lo están sufriendo.
¿Trastornada?
¡Pues claro que estoy trastornada!
A muchos les da un burnout, se agotan. Y las razones están claras.
Se ha generado un ambiente más violento.
Que tienen problemas con las autoridades.
Me he escuchado a otro liceo que incluso le han pegado.
Hay un montón de droga a nivel de sustancias tóxicas. Y hay un montón también de peligro de las nuevas tecnologías.
Vamos a ver qué ha cambiado y qué está pasando en las escuelas.
El alumno se ha enfrentado a mí de una manera bastante chulesca. Le ha dado un golpe a la puerta.
Al momento digo, pues hoy a lo mejor no voy a dar ese 100 que siempre estoy dispuesto a dar.
Los maestros no son solo uno de los fundamentos de la sociedad. Muchos de ellos también están apasionados por su trabajo. Puede ser una profesión súper gratificante, pero también puede ser desesperante, como vimos. A nivel mundial, faltan profesores. Según la UNESCO, el mundo necesita 44 millones de docentes más para garantizar la educación básica universal en 2030. Solo África subsahariana necesita 15 millones, pero incluso los países ricos enfrentan deserciones masivas. Así se ve la deserción a nivel mundial. En primaria, la tasa se duplicó entre 2015 y 2022, como ya dije. En secundaria, también aumentó la tendencia. En el primer ciclo de secundaria, los niveles de deserción crecieron con fuerza hacia 2020 y, aunque bajaron un poco después, siguen siendo altos. En el segundo ciclo, la salida de docentes fue más estable, pero faltan datos recientes para ver la tendencia completa. Lo cierto es que en todos los niveles los maestros están renunciando.
Yo he notado un cambio muy significativo, sobre todo después de la pandemia. Se vive un ambiente más hostil hacia los profesores y entre los mismos alumnos.
Desde la pandemia, el estrés docente se disparó en todo el mundo. En Reino Unido, su salud mental está tan deteriorada que más de la mitad quiere dejar la profesión, sobre todo por la sobrecarga de trabajo, según la organización benéfica Education Support. En Estados Unidos, sus niveles de estrés superan por mucho al de otras profesiones, según una encuesta de la corporación RAND. En el 80% de los países, los docentes hombres son los que más se van, y en lugares como Argelia, Egipto o Marruecos, los hombres renuncian más del doble que sus colegas mujeres en primaria. Pero no en todos lados es así. En países como la India, la tendencia se invierte y son más las mujeres las que dejan la docencia. Sean hombres o mujeres, la tendencia es clara. Cada vez más docentes están dejando su profesión. Quizás tenga que ver, en parte, con las exigencias cada vez mayores a las que se enfrentan. Y es que los tiempos han cambiado. Bueno.
Muchas gracias, querido Ricardo. Esto tiene que ver con lo que sufrimos los docentes, los profesores y las autoridades académicas en las últimas décadas. Y en el caso de Argentina, lo que yo considero, con elementos de juicio, pero por supuesto es una opinión, a mi leal saber y entender, esto tiene que ver con el advenimiento, el regreso tan esperado y tan añorado y tan anhelado de la democracia, ¿correcto? Pero con la democracia no se vive, se reza, se respira, se cura, se educa, se requiere buena administración de la cosa pública, ¿correcto? Se requiere que no haya oligarquías, latrocinio, ¿no es así? Nepotismo, corrupción, tráfico de influencias, deben gobernar los mejores, deben presidir los más calificados, los más idóneos, los de mayor entereza moral, los de mayor probidad. Esto no debería resultarnos extraño. Y de alguna forma, si ustedes siguen a Darwin, Spencer, Nietzsche, Schumpeter, Álvarez Vidal, si elegimos mal, vamos hacia la desaparición de la especie, la extinción de la especie. Ok, entonces, derribando mitos un ratito, es decir, perdiendo amigos.
Perón no los inventó, los derechos laborales ya existían. Acá tenés una lista detallada y con fechas verificables de derechos laborales y sociales que el peronismo se adjudicó como propios, pero que en realidad fueron creados, iniciados o establecidos antes de Perón por otros gobiernos o por luchas obreras. Derechos previos a Perón que él consolidó, amplió o simplemente se adjudicó. 1. Jornada laboral de 8 horas. Año 1929. Ley 11.544, promulgada por Hipólito Yrigoyen, UCR. Detalle. Establecía la jornada laboral máxima de 8 horas diarias y 48 semanales. 2. Descanso dominical. Año 1905. Ley 4.661, promulgada por Gobierno de Manuel Quintana, impulsada por Alfredo Palacios, PS. Detalle. Obligatoriedad del descanso los domingos para empleados. 3. Jubilaciones y pensiones. Año 1904. Sistema inicial. Cajas de jubilaciones para ferroviarios, luego extendidas. Promotor. Joaquín Pinto González y otros. Detalle. Perón las unificó, pero no las creó. 4. Ley de accidentes de trabajo. Año 1915. Ley 9.688, promulgada por Gobierno Conservador. Detalle, reconocía indemnizaciones y responsabilidad patronal por accidentes laborales. 5. Derecho a la huelga. Año. No existía como ley, pero era tolerado desde fines del siglo XIX. Detalle, reconocido de hecho, legalizado más adelante, pero ya ejercido por obreros desde antes de 1900. 6. Sindicatos, año. Desde fines del siglo XIX, detalle. Había sindicatos activos desde 1870-80. En 1926 ya existía la CGT. Perón los cooptó, no los fundó. 7. Aguinaldo, año. 1945, a cargo de Perón, sí. Punto clave. Es uno de los pocos beneficios realmente impulsados por Perón como secretario de Trabajo. Pero no fue ley hasta después del golpe de Estado de 1945, cuando fue consolidado por presión social. Cho, vacaciones pagas. Año 1934, ley 11.729. Gobierno. Agustín P. Justo. Detalle. Estableció vacaciones anuales pagas para empleados en relación de dependencia. Muchos derechos que Perón se adjudicó ya existían antes gracias al radicalismo, socialismo y luchas obreras. Él los unificó, amplió o los utilizó políticamente, pero no los inventó. La historia no empezó en 1945, aunque muchos quieran hacerte creer que sí. No todos soportan la verdad. ¿Te animás? Seguime para más relatos como este. Comenta y comparte.
Muchas gracias, querido Ricardo. Entonces, ¿yo podría pedirte un segundo espacio musical? gracias, Ricardo. Un repaso por las últimas noticias. Tomo 20 y 21 de mayo. Todos los nombres de la nueva legislatura de la ciudad. Así quedará conformado el próximo Parlamento porteño a partir de los resultados registrados este domingo. En números redondos, Manuel Adorni por La Libertad Avanza, 30%. Leandro Santoro es ahora Buenos Aires, el 27%. Silvia Lospenato, Buenos Aires primero, 16%. Horacio Rodríguez Larreta, 8%. Vanina Biasi, Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Va de vuelta. Adorni, La Libertad Avanza, 30%. Leandro Santoro, 27%. Silvia Lospenato, 16%. Horacio Rodríguez Larreta, 8%. 3% Vanina Biasi. Y tengo el detalle del orden, ¿sí?, de calificación, ¿sí?, del podio en cada una de las comunas. Ausentismo récord. Esto sí es muy relevante. Tan alto nivel de ausentismo reduce la representatividad de los porcentajes que sacaron las diferentes fuerzas políticas. A Adorni lo votaron casi 500.000 de porteños, pero no son más que el 16% del padrón total de la ciudad. A Santoro, el 14,55%. Y el PRO pasó en 2 años de un total de votos equivalente al 29% del padrón que le alcanzó a Jorge Macri a ser elegido jefe de gobierno, ¿sí?, a el apoyo de 8,4% de los porteños habilitados a votar. La ruta del dinero K. Ya se sortearon los 2 conjueces que evaluarán en la corte un pedido de Lázaro Báez. Son los camaristas Mariano Roberto Lozano, General Roca, y Ramón Luis González, Corrientes. Se sumarán a Rosati, Rosencrantz y Lorenzetti para votar si se confirma la pena de 10 años o se abre una consulta al procurador. Agradezco a mi distinguido colega de las plataformas, un aplauso para el asador y Demócratas y Republicanos, que me presentó al doctor Rosencrantz. Bien, Martín Menem propuso un proyecto para cambiar la forma de elegir a los miembros de la Auditoría General de la Nación. El Congreso discute mejoras jubilatorias y la oposición explora fórmulas para que no las vete Milei. Aumento de las jubilaciones, actualización del bono y fin de la moratoria. Apoyan un sector del PRO y de la UCR para consolidar los 2/3. Mapa de las jubilaciones, cómo se sostiene el sistema previsional y la necesidad de una reforma. El investigador principal del CIPEC, Rafael Rothman, pasó por Infobae en vivo y dio un panorama de cómo se encuentran los regímenes de retiro en la Argentina. Hay alrededor de 200 regímenes jubilatorios. Y a un seminario sobre esto que fui en la facultad, que asistí en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, tenía que ver con esto. Y el subtítulo provocativo y sugerente era "con la mía no". Es decir, no me toquen mi propio régimen de jubilaciones, porque los hay para músicos del Colón, para atletas olímpicos, los hay para docentes, los hay para profesores de gimnasia que han trabajado como entrenadores en la Universidad de Buenos Aires, se los engancha, ¿de acuerdo? Como profesionales y docentes de la Universidad de Buenos Aires. El tuitero en la mira por el video fake de Macri ingresó a la Casa Rosada autorizado por Santiago Caputo. El asesor presidencial es uno de los nexos oficiales entre Franco Buoniconto, conocido como el Buni, y el gobierno. Coincidió en la dependencia a asesores con una persona de su círculo. Milei reconoció problemas legales para el blanqueo de dólares bajo el colchón. Saldrá cuando esté impecable. No me importa de dónde sacó los dólares. No me importa en lo más mínimo, explicó el señor presidente y aclaró que aún no fue anunciado porque todavía quedan cuestiones legales por definir. Inundaciones en la provincia de Buenos Aires buscan declarar zona de desastre y declaración de emergencia en 16 localidades. El juicio por el caso Odebrecht. empezó con sobresaltos por un decreto de Javier Milei. El vaso Stanley que desató un cambio clave en la política de importación de alimentos del gobierno. Una disposición de la ANMAT oficializada este lunes elimina obstáculos para el ingreso personal de productos vinculados a la alimentación y destraba operaciones en aduana. Reelecciones indefinidas. Kicillof suma a los intendentes y el kirchnerismo va por la de legisladores y concejales. Digo, reelecciones indefinidas. El sector que apoya al gobernador en la interna del PJ presentó un proyecto para habilitar a los jefes comunales. Respecto del día de hoy, diputados, la oposición desafía al oficialismo con una sesión especial y un temario que incomoda al gobierno. El bloque libertario resistirá a la ofensiva con sus aliados de la UCR y del PRO. La bancada que lidera Cristian Ritondo confirmó esta noche que no dará quórum y se mantendrá unificada. Mauricio Macri en Madrid. A ver, vamos a alguna cuestión más relevante de la economía. El gobierno disolvió la unidad que recababa información del escándalo cripto pesos libra. Tras los elogios de Milei, Ritondo descartó su salto al oficialismo y volvió a pedir un acuerdo de partidos en la provincia de Buenos Aires. Sturzenegger adelantó que no buscarán prorrogar las facultades delegadas. Javier Milei habló ante empresarios. Es una excelente oportunidad de compra porque Argentina está baratísima. El presidente cerró la séptima edición del AIMCHAM Summit 2025. Prometió eliminar la inflación a partir de 2026. ¿No habías dicho que en octubre de 2025 iba a desaparecer? La ibas a aplastar, la ibas a masacrar. Y defendió su gestión. Un empresario vinculado a Rovira gana poder en el streaming libertario del Gordo Dan. Bah, por favor, quiero salir corriendo esta parte. Rigi, aprobaron el primer proyecto millonario de minería para producir litio en el país. Río Tinto, la segunda minera más grande del mundo, invertirá 2.700 millones de dólares para desarrollar Rincón de Litio en Salta. El gobierno extendió la rebaja temporal de las retenciones para el trigo y la cebada y volverá a aumentarlas en la soja y el maíz. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que para el trigo y la cebada, que tienen una tasa reducida del 9,5%, la disminución regirá hasta el 31 de marzo de 2026. La soja retornará al 33% a fin de junio próximo y el maíz subirá del 9,5% al 12%. Más política, no señores. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Ah, debo decir adiós. Solo voy a decir que el dólar libre para las personas pasó el test del primer mes. El 16 de abril un dólar oficial costaba 1.155 pesos. El 16 de mayo estuvo en 1.158. La estabilidad del primer mes de vigencia del dólar libre para las personas dejó frutos. Bien, uno de ellos fue el 2,8% de aumento del costo de la vida en abril, por debajo del 3,7. Bien, un gran abrazo a mis compañeros coreutas y al director Claudio Messina, exorganista de la Santa Sede. Muy bien, a todas mis queridas amigas milongueras, a los egresados ISA 1983, de nuestra fraternidad, al gran empresario, gran amigo y de noble corazón, extraordinario jefe de familia y padre de familia, es así, José Lavalle, como para Pablo Eduardo Cerveto, mi tía Elenice Verdum Gimoes, el doctor Enrique Azuaga, mi principal sponsor histórico, amigo, correcto e inspirador, el doctor Alfredo González Escudero. Rendimos homenaje al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, ineludibles, ineluctables, inevitables para la consecución de un fin, un cometido social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446, Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista, experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.